Estás en Jungla Rock and Pop.
8:37 y como les contaba y hemos repetido latamente durante el programa, estamos regalando la ciencia pop de Gabriel León, autor, investigador, columnista, más allá de la ciencia en papers, la ciencia ahí, directamente al mentón. Buenísimo este libro, La Ciencia Pop. Bienvenido, Gabriel.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, estuve leyendo el libro.
¿Y qué te pareció?
Buenísimo, buenísimo.
Qué bueno.
¿Se podría decir que también tiene rasgos de anecdotario científico?
Sí, de hecho, rescata parte... De hecho, la génesis del libro es esa. Uh-huh. Recuerdo haber estado trabajando en el laboratorio alguna vez y he escuchado comentarios con respecto a ciertas investigaciones que me llamaron la atención, porque tenían detalles que eran bien, bien divertidos muchas veces, o sorprendentes, qué sé yo.
Sí.
Y a partir de ahí empezar a buscar esa historia, rescatarla, confirmarla evidentemente, y asociarla a algún descubrimiento científico, ¿ya? Y la idea de toda esta historia es mostrar cómo funciona realmente la ciencia, porque hay una imagen media distorsionada, ¿cierto?
Sí.
Del científico y la vida de y cómo trabaja en el fondo.
Claro. ¿Cierto? Carl Sagan nos ayudó a bajarla un poco,
¿cierto? Pero siempre es de un tono muy mesiánico.
Exactamente. Ahora, el punto es que poca gente conoce a un científico y sabe cómo trabaja. Entonces está esta idea de que el gallo está solo en el laboratorio, ¿cierto? Este señor viejito, pelos parados, que está solo pensando, ¿cierto? Hasta que se le ocurre una idea brillante. Y no es así.
No.
Y eso es nocivo para la ciencia porque tiende a alejar a la gente de la ciencia.
Nadie
quiere interesarse por eso, es muy fome, ¿cachai? Entonces, las historias que narro tienen un poco esa intención, tratar de bajar la ciencia y mostrar cómo realmente es que es una actividad humana, ¿cachai?
Sí.
Que los científicos son seres humanos, que se equivocan, que meten las patas, que a veces tienen genialidades, ¿cierto? Y las historias estaban ahí. Entonces la cosa es rescatarlas, como dices tú, una especie de anecdotario, van vinculadas siempre a un descubrimiento científico, algún avance, ¿cierto? Y contar cómo ocurrió realmente.
No, está alucinante porque te acerca, te da interés, hay desde desarrollo alimentario hasta bélico, hasta la historia de la frutilla, ponte tú.
Que
no sabía que era tan relevante Chile para la frutilla que hoy conocemos.
Digamos. De hecho, esa historia salió hoy día en LUN, en las páginas centrales.
Entonces no estamos haciendo ningún spoiler.
No estamos haciendo ningún spoiler. y es re interesante porque esa historia es un muy buen ejemplo de cómo aparecen, porque en nuestro laboratorio trabajamos con esta frutilla blanca, con la frutilla chilena. Están estudiando justamente algunas características de esta fruta. Y cuando nos empezamos a interesar los estudiantes por la historia de dónde aparece la frutilla, empezamos a captar que era un híbrido, la frutilla comercial, que era un híbrido, o sea, que era hija de dos especies distintas, así como las mulas, por ejemplo, ¿cierto? Caballo y burro, esta cosa, pero de especies que eran muy parecidas, pero especies distintas al fin y al cabo. Y una de esas especies, que es la madre de la frutilla comercial, era chilena. Entonces eso ya era interesante. Y después descubrir cómo llegó, porque estaban separadas por miles de kilómetros de distancia, el cruce esto ocurrió en Francia, esta frutilla estaba en Concepción, entonces la pregunta es, ¿cómo en 1700 esta frutilla llega a Francia? Y ahí empezar a escarbar hasta que aparece este espía del rey de Francia, que es enviado a Chile a dibujar planos de las ciudades españolas que tenían acá. De hecho, el primer mapa decente de Santiago, lo dibuja este señor Fraissier, y él se lleva de vuelta esta frutilla a Francia, y allá finalmente ocurre el cruce que da origen a la frutilla comercial. Así que podemos decir que la frutilla chilena es la madre de la frutilla comercial.
Y deja una posibilidad, porque ahí abre a la posibilidad una cierta especulación de que Fraissier haya dado nombre a la fresa.
Bueno, de hecho se supone, lo que cuenta la historia, esto está tomado de un libro que escribió un investigador de la Universidad de California en Davis, que el apellido de Fraissier cambió, en sus ancestros cambió durante la historia, cuando uno de sus ancestros ofrece como regalo una canasta con fresas de las europeas que eran más chiquititas, ¿cierto? Durante un conflicto que tenía que resolver en Italia, en la frontera entre Italia y Francia. Y en honor a eso, el rey le cambia el apellido y le pone un apellido que es Fraissier, que es la palabra francesa para fresa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Su historia ya estaba relacionada con las fresas desde mucho antes. Ahora, esa historia no está confirmada, así yo la dejo como anécdota al final. Pero es re interesante ese detalle también.
La gente, estamos conversando con Gabriel León, autor, bueno, eres columnista en varios medios, pero autor de La Ciencia Pop, que es lo que nos convoca hoy día este libro. Bueno, nuestra gente acá, nuestros auditores, son súper lúcidos y súper, nos aportan de verdad que mucho cada día. Y entre ellos está Carla Espinosa, que justo manda, a partir de lo que estábamos conversando antes, acá me va a salir un poco del libro.
Sí, sí.
Tu, en el fondo, un posteo, un tuiteo, pero más allá de eso, me imagino que había investigado acerca de la isla Henderson en el Océano Pacífico, que no tiene habitantes, pero sí está habitada en este minuto con 18 toneladas de basura plástica.
Es realmente impresionante porque una isla que está en el medio de la nada, flotando, ahí está, perdón, flotando, está ahí en el Océano Pacífico y tiene 18 toneladas de basura, que es basura que produjimos nosotros, que la tiramos al mar y que las corrientes marinas las llevaron a esta isla y terminaron en la playa.
Ahora, no está habitada por humanos, me imagino que los animales sí.
Parece, y uno mira la playa, parece que hoy hay un festival de 10 días, no sé, de gente muy desordenada. Es realmente triste el espectáculo y eso fuimos nosotros. Entonces, las fosas marianas, que tienen como 12 16. Kilómetros de profundidad, están llenas de plástico también, hay unas latas de bebida incluso. Entonces, estamos aporreando nuestro planeta de una manera impresionante. Por eso que me pareció muy interesante el invitado anterior que tuvieron.
Sí, Convert Plast, que habló de Michel Compañón.
Cómo reciclar plástico, evitar, ojalá, usar bolsas de plástico, evitar la mayor cantidad posible de residuos que van a terminar de una u otra forma en nuestros poros y maltratados océanos.
Bueno, otra auditora criticaba el hecho que yo le pusiera tanto énfasis a que hubiera un negocio detrás de esto. Pero precisamente encuentro que ese cambio de paradigma puede motivar más a todos. O sea, si esto es como las multas o como un buen negocio. En el fondo, si tú dices, oye, la tierra está sufriendo, no tiremos más bolsas plásticas, ojalá que los supermercados dejen de ocupar bolsas plásticas, son palabras un poco al viento.
Es que yo creo que eso es buenismo, ¿no?
Es buenismo. Exactamente. Un asistencialismo espiritual.
No lleva nada.
No lleva nada, y no ha llevado a nada. En cambio, si tú lo ponís, compadre, acá podía hacer un negocio y más encima no se pierde nada del plástico y lo reutilizáis y vaya a ganar en el look. Pumba.
Y otra cosa que es importante, se ha discutido mucho sobre cómo frenar el cambio climático, ¿ya? El cambio climático ya empezó y tiene una inercia, es como un tren que se le soltó el freno. Y si está frenando ahora, cosa que no creo, ¿cierto? Se no va a demorar un montón. El cambio climático nos va a afectar sí o sí. Ya lo estamos viendo. Entonces, por lo tanto, es un tema del que realmente deberíamos estar interesados en resolver. Los efectos del cambio climático los vamos a ver sí o sí. Y los estamos viendo. Cuando empieza a llover a 3.000 metros de altura, esa cosa es rara. Ya, la isoterma tan alta es muy rara. Y eso tiene que ver con el cambio climático. El Ártico se está derritiendo a una velocidad enorme. La temperatura del Ártico está subiendo 3 veces más rápido que el resto del planeta. El año pasado hubo un brote de ántrax, una cosa bien, bien de película, un brote de ántrax en Siberia, porque en el verano hubo 36 grados Celsius, muy raro en Siberia, y se descongeló el permafrost, que es la capa de tierra profundamente congelada, y había cadáveres de animales que habían muerto de ántrax 80 años atrás. Esos cadáveres quedaron expuestos y las esporas del ántrax se liberaron y murió un niño de 12 años. Entonces, estamos enfrentando escenarios bien de película debido al cambio climático. Entonces, es una realidad y deberíamos hacer cosas todos para tratar de controlarlo un poco.
No es muy alentador lo que está contando.
Pero yo creo que es importante tener clara la película.
La conciencia acá es importante.
Los efectos los vamos a ver cada vez más frecuentes.
¿Y tú tienes esa idea tipo Stephen Hawking que queda poquito de tierra?
No, yo creo que yo soy bastante más optimista en ese sentido. Creo que confío todavía en la capacidad de reaccionar de los seres humanos, de la comunidad, ¿cierto? De poder rectificar el camino y poder enderezar un poco para dónde vamos.
¿Qué te dicen tus colegas? ¿Tú eres biólogo?
Yo soy bioquímico de
formación. Bioquímico, ya.
Tengo un doctorado en biología molecular. Me dediqué a la investigación en los últimos 10 años. Tuve proyectos Fondesit, tuve 2 proyectos Fondesit consecutivos, un proyecto Corfinova. Pero de a poco me fui desencantando de mi carrera. Me tuve un camino bien particular. Y fui sintiendo una falta por hacer más cosas que yo sentiría que fueran más trascendentes, más rápidas, un poco más, mayor impacto, por así decirlo. Y por otro lado, siempre me gustó la comunicación, siempre me gustó escribir, siempre me gustó contar historias. Y hay un evento que las une a las dos, que es bien curioso. Estaba jugando fútbol el 2011 y me corté el tendón de Aquiles.
Esa lesión
me tuvo 2 meses con licencia y por fin pude tener tiempo para hacer cosas distintas a las de mi trabajo. Y ahí junté mi pasión por escribir con la ciencia, armé un blog de divulgación que era el Efecto Rayleigh. El Efecto Rayleigh tuvo 100.000 visitantes al año, o sea, un blog bastante visitado.
Súper.
Y a partir de las historias de ese blog, nace el libro, el mismo estilo de historia. Muchas de estas historias son completamente nuevas, ¿cierto? Pero el mismo estilo narrativo. Partir de una anécdota, de un descubrimiento, pero contar la historia que va detrás, para tratar de mostrar siempre cómo funciona la cabecita del científico. Entonces, ese es como ha sido el camino que transité. Y me estoy, de hecho, actualmente saliendo de la ciencia experimental. Estoy pensando en el corto plazo cerrar mi laboratorio. Estoy graduando a los últimos estudiantes de mi laboratorio, porque creo que mi camino está fuera de la ciencia experimental y está en la comunicación científica.
Excelente. Estamos conversando con Gabriel León. Les recordamos que estamos hoy día sorteando el libro La Ciencia Pop. Tiene como elementos también lo que podría ser Baradit, sin ser historiador, entiendo Baradit, pero es como tenía elementos de lo que él podría hacer a la historia.
Sí, de hecho, yo creo
toda
que
la ciencia.
El estilo es muy, muy parecido. Son relatos cortos.
Sí.
Que tienen el eje central de la ciencia, ¿cierto? Está al centro, no se pierde eso que está ahí. Narrados de una forma en que cualquier persona puede entender. La ciencia está escrita, la ciencia dura, los papers están escritos en un lenguaje que es muy técnico, y eso es necesario para la ciencia. Ya no son adornos innecesarios, es súper importante que sea así. Pero cuando tú quieres contar un descubrimiento, todos esos tecnicismos son innecesarios, porque tú no vas a repetir un experimento usando el libro como fuente. no fue escrito para eso.
No, pues esto te abre, son esto como estas esporas que te abren intereses.
Exactamente, no es la idea que la gente aprenda a hacer un experimento con esto, para eso está el paper, ¿cierto?
Sí, po.
Y yo le quito estos elementos técnicos que son absolutamente innecesarios para narrar la historia y los cuento de una forma, ¿cierto?, diferente, en un lenguaje que cualquier persona puede entender, para poder rescatar, ¿cierto?, lo lindo que es la ciencia, si yo quiero al final eso. Yo encuentro que la ciencia es maravillosa, estoy enamorado de la ciencia, me encanta, y me encantaría que todo el mundo pudiera verlo así, no como algo árido, que uno le tiene lata en el colegio, ¿cierto?, que la química, que la física, que nunca entendí. Mucha gente me ha dicho, oye, leí tu libro con expectativas medio apretadas porque a mí nunca me fue bien en el colegio en química, en biología, y la verdad es que me entretuve mucho y aprendí un montón. Entonces es la forma de narrarla que finalmente hace la diferencia.
Excelente, Gabriel. Escuchamos Backriders con Shooting Stars y después conversamos con Gabriel León, científico, bioquímico, después con un doctorado en biología.
Y comunicador.
Y comunicador, obvio.
Estás en Jungla Rock and Pop.
8:51, seguimos conversando con Gabriel León. Hay unos artículos acá, digamos, unos capítulos del libro. Está buenísimo. Y además, te das el tiempo en el prólogo también de citar a Sheldon Cooper y Big Bang Theory.
Obvio.
Que, de hecho, también ha sido un elemento que ha ido acercando la ciencia. O sea, obviamente corre en paralelo a un libro como el tuyo, que es bajar la ciencia a todos. Esta vez, en el caso de la serie, mediante el humor.
Exactamente. Ahora, tiene un efecto doble, porque por otro lado, te muestra a los científicos como gallos que son muy raros. Sheldon Cooper es un tipo raro.
Él en particular, pero los otros son más normales.
Un poco más normales. Tenemos este que no habla con las mujeres si no está borracho.
Sí.
tenemos este otro que también se viste extraño, tiene un gusto extravagante. O sea, hay científicos así, obvio.
Pero
también hay abogados así, arquitectos sí, así, dentistas así, jardineros así. Entonces,
no hay un valor por sí solo.
Exactamente, acá. No es que sea algo particular de los científicos. Y a mí me gusta decir siempre eso porque tiende un poco a alejar a la gente de la ciencia. Dice, ¿sabes que yo no soy así como Sheldon Cooper, así que probablemente yo no sea un buen científico? Nada que ver, ¿ya? Los científicos que yo conozco, mis colegas, con los que me encuentro en los congresos de la Sociedad de Bioquímica o la Sociedad de Biología Celular, son personas normales.
Sí.
Hacen asado, juegan a la pelota, buscan a otra chica en el colegio. Entonces, claro, eso genera una imagen distorsionada del científico, pero tiene un efecto que uno aleja un poco a la gente de la ciencia, porque tú dices, es que yo no soy así. La ciencia entonces es como los científicos.
O sea, lo que yo traté de poner como acercamiento finalmente puede distanciar aún más, dices tú.
O sea, genera estereotipos.
Sí.
¿Ya? Ciertamente acerca a la gente de la ciencia, las cosas que hacen, a los laboratorios, los experimentos. Una vez en un capítulo miden la distancia de la Tierra a la Luna, usando un espejo que hay en la Luna, dispara un rayo láser y uno aprende que efectivamente así se mide la distancia de la Tierra a la Luna. Y hay un espejo en la Luna. ¿Quién puso ese espejo? Obviamente nosotros. Los seres humanos fuimos a la Luna y pusimos un espejo. ¿Cachai? Entonces,
No fue una película Stanley Kubrick.
¿Cachai? Entonces, están esos elementos también que te acercan a la ciencia. Sí. Los estereotipos son entretenidos, además.
Pero bueno, los abogados también hay, en los paramédicos. Hay series para todos.
Los abogados son todos malos, manipuladores,
todos,
¿cierto?
Todos andan con un maletín.
Los políticos en House of Cards son todos malos, manipuladores también. Probablemente hay políticos así, pero hay otros que no son así. Pero son los estereotipos de las caricaturas, ¿cierto? Que exageran algunas características las que finalmente venden al personaje.
Buenísimo. Gabo, estamos llegando al final. Te agradezco un montón la conversa. De verdad que te pasaste. Bueno, yo sé que tienes tus columnas y tus espacios de comunicación con la gente en varios lugares. Así que, de todas maneras, ahí tienen que encontrar a Gabo Tuitero. De hecho, te voy a empezar a seguir en Twitter inmediatamente. Vamos a estar regalando la ciencia pop. Ahí la José va a ser la encargada, va a ser la notaria.
Te lo dejo firmado después. El lanzamiento del libro es el miércoles 24 de mayo en Casa O de las Tarrias a las 7:30. Es un evento abierto, gratuito, así que si quieren ir a comprar el libro firmado, acompañarnos ese día en el lanzamiento, son bienvenidos.
Buenísimo. Casa O
de las Tarrias, miércoles 24 de mayo, la próxima semana a las 7:00 p.m.
Gabriel León, un gusto conocerte.
Muchas gracias por la invitación.
Increíble. Yo voy a dar algunos datos, por ejemplo, sobre autos híbridos.
Maravilloso.
Sí, que otro tema acá súper relevante. ¿Sabían que un auto híbrido rinde 40 kilómetros por litro? O sea, lucas que te ahorras versus un auto convencional, además de combustibles fósiles y todos estos temas, es impactante. Por eso, Europcar Ecológico trae esta nueva línea especializada en arriendo de autos híbridos y eléctricos y ha llegado a la ciudad para cuidar la naturaleza y, por supuesto, tu bolsillo. Arrienda el tuyo en europcar.cl y muévete por el medio ambiente. Europcar, movemos tu vida. Y si sientes que cada día sonríes menos, sonreír es fácil con Lays y sus nuevos envases de sonrisas. Además, con el desafío Sonrisas, podrás ganar una de las 100 gift cards todos los días y gran premio final de 10 millones de pesos. Buenísimo, con Lays ponle una sonrisa a todo.
Y para terminar, un último consejo: ven y aprovecha las unidades doradas Salfa. 150 modelos a precios irrepetibles. Además, llévate tu cero kilómetro y elige patente gratis. Primera mantención, una gift card de 50,000 pesos. Solo desde el 15 al 21 de mayo. Apúrate. Si buscas un Chevrolet, encuéntralo en Salfa. Hoy se pasó la cantidad de gente que estuvo participando hoy día, en particular por el libro La Ciencia Pop. Hoy día fue un programa, dice, por ejemplo, María de Los Ángeles, se pasaron hoy con los invitados, estuvimos hablando de influenza, estuvimos hablando de la conversión del plástico como negocio y, por supuesto, como aporte ecológico indudable. Y también estuvimos hablando de la ciencia pop con Gabriel León. Se pasó el programa de hoy. Muchas gracias, José, por la producción periodística. Muchas gracias, Jaime, por toda la puesta al aire. Nos vamos. Sigan en compañía del gran sonido de la Rock and Pop.